Ya les dije, cuentavientes, o sea, me da igual si les importa o no el ADN y si los genes les resbalan. Hoy tenemos clases infernales. Es que porque yo digo ADN, pero es DNA.
Se puede decir de las dos maneras y está correcto.
Sí, ADN, eso de DNA me parece rarísimo.
Venga.
DNA, ácido desoxirribonucleico. Ok, venga.
Es una molécula súper compleja que está en el centro de las células. Entonces, ¿qué hace el ácido desoxirribonucleico? Vamos a decir DNA para que no esté el trabalenguas todo el programa, ¿no?
Ok.
Entonces, siempre decimos que es como el gran director de la orquesta de las células. Ajá. ¿Quién dice cuándo se va a producir una proteína? ¿Cuándo va a haber colágena? ¿Cómo va a funcionar el hueso? ¿Cómo va a haber hormonas? ¿Cómo va a haber enzimas para degradar los alimentos? ¿Cómo vamos a envejecer, no? Entonces, todos esos pasos de la vida están dirigidos por el DNA. Así de importante es.
Y da cosas tan sencillas como puede ser la embriogénesis, cómo nos vamos formando desde etapas embrionarias, hasta el color del pelo, el tipo de pelo, el color de los ojos. O sea, todas las características están contenidas dentro del DNA.
O sea, yo sí quiero saber por qué mi hermana Denise, que es la mayor, que a lo mejor ustedes no sabían ni que existía, mide 1.78 y yo 1.53. ¿Por qué mi hermana es güera de ojos verdes y es plana y yo soy de ojos cafés, pelo negro
y chichona?
Cállate. Iba a decir, y plana no soy, nada más. Entonces, todo eso nos van a explicar. ¿Por qué ustedes, cuentavientes, tienen hermanos que son unas garrochas y unas sílfides? ¿Y por qué ustedes engordan? ¿O por qué su hermano tiene un acné infernal y ustedes pasaron la adolescencia sin pena ni gloria? ¿No? Todo eso nos va a explicar. ¿Nos puedes dar el ejemplo del librero?
Sí, por ejemplo, nosotros toda nuestra información genética está contenida, como decía la doctora, en el núcleo de las células, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la parte central están estos cromosomas que son como si fueran unos libreros que dicen cómo estamos hechos. Y en esos libreros están contenidos los libros, que son los genes. Entonces, nosotros podemos tener fallas en el número de libreros o en la información que traen cada uno de los libros, que serían faltas de ortografía.
Y cuando tienes una falta de ortografía en tu gen,
pues puede generar enfermedades, desde fibrosis quística, enfermedades tipo neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer. Entonces hay algunas de estas que pueden ser hereditarias. Entonces es muy interesante saber que simples faltas de ortografía generan enfermedad.
Pero tú ya te fuiste muy lejos. Yo quiero ver, ¿cómo se ve el DNA en un microscopio?
Ajá, por ejemplo. A ver, ¿cómo se ve?
No se puede ver el DNA en un microscopio.
Ah, no se puede ver.
Pero se ven los cromosomas. Entonces, los cromosomas es como ver el librero grandotote lleno de miles de libros. Ajá, entonces vamos a empezar porque adentro de la célula hay más de 25,000 libros. Y esos más de 25,000 libros están escritos con más de 3,000 millones de letras.
Es un milagro que estemos caminando. Así, te lo juro que no lo puedo creer.
3,000 millones.
3,000 millones de letras, ¿no? O sea, tu revista, ¿cuántos caracteres tiene?
No, o sea, 10.
Imagínate.
3,000 millones de letras.
De letras. Entonces, cada que se divide una célula, se tiene que copiar esos 3,000 millones de letras. Claro que la célula se puede equivocar, ¿no? Entonces, copia una letra mal y eso da una enfermedad o da un cambio en las características.
A ver, ¿hay alguien que está perfectamente bien y que todo se copió perfecto?
No. Cada día generamos mutaciones que son reparadas por el DNA, ¿no? Por sistemas propios de la célula que hacen que se identifiquen los errores y que se corrijan.
Pero a ver, dame un ejemplo. A la hora de que se tuvo que copiar las 3,000 millones de letras de un libro a otro.
Y ahora se tienen que repartir, o sea, ya están copiadas, ¿no? Pero ahora esos cromosomas se tiene que ir uno a una célula, otro a otra célula. Y así de los 46. Entonces, no solamente es la bronca de copiarlos bien, sino ahora de entregarlos bien en cada una de las células.
¿Y luego?
Y entonces eso nos puede dar lugar a enfermedades cromosómicas, ¿no? Entonces, si los cromosomas no se reparten bien, podemos tener cromosomas de más o cromosomas de menos.
A ver, entonces dame un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo como súper común.
Síndrome de Down.
Síndrome de Down. ¿Qué pasó ahí?
Tiene un cromosoma de más. Entonces, en el cromosoma 21, a una célula se le fueron... Bueno, ahí son dos, pero digamos, al final quedan 3 21s y por supuesto que hay otra célula a la que le falta un 21, entonces nomás hay un 21.
¿Pero qué pasó?
Pero esa se muere. Esa célula.
¿Qué pasó a la hora de copiar? ¿Qué pasó?
Copiaron bien, pero repartieron mal.
Se dividieron de forma anormal y entonces las células se quedan incompletas. Una con información de menos, que esas células se mueren, y unas con información de más, y esa puede ser tolerada. Hay ciertas alteraciones cromosómicas que sí son toleradas, como el síndrome de Down, como el síndrome de Edwards, que es la trisomía 18, o la trisomía 13, que es el síndrome de Pato.
Por eso, entonces, hicieron las pizzas perfecto. Copiaron la receta impresionante.
Tal cual.
Dejaron dos pizzas en la casa que no era.
Así.
Y entonces se descompuso.
Sí. Y son cosas súper frecuentes. Por ejemplo, el síndrome de Down es uno de cada 700 recién nacidos vivos. Entonces, uno siempre piensa que es algo muy raro, pero es algo súper frecuente. Porque, obviamente, también cada vez nos embarazamos más grandes. Entonces, la edad hace que esa repartición se haga más ineficiente, ¿no?
A ver, les quiero preguntar una pregunta perra, como Venga. Genetistas. ¿A ustedes les impresiona cuando nace un niño bien o les impresiona más cuando nace un niño mal? O sea, ¿qué es más un milagro?
Sí, claro.
Porque yo siento que es un milagro que nace un niño bien.
Sí, 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 claro. Es un milagro que nace un niño bien, sí.
Sí.
Y como genetista, pues es más el miedo, ¿no? Hasta verlo, pues cuando lo te embarazas o cuando ves a alguien cercano de la familia y dices...
Sabes todo lo que puede pasar y entonces te pones muy nervioso, ¿no?
O sea, ustedes no son mamás.
Yo sí.
Y no estabas con los pelos de punta.
De punta.
Porque tú sabes todo lo que puede copiarse mal, repartirse mal, todo lo que puede salir mal.
Sí, y además sigues viendo pacientes. Entonces, la verdad, nosotros pocas veces vemos o tenemos la suerte de ver niños sanos, ¿no?
Sí.
Entonces, no estamos acostumbradas a ver niños sanos y entonces solamente estás pensando en todo lo que está mal. Uh-huh. Y además estás viendo pacientes y familias y casos difíciles y es imposible... No proyectarte a que esto pueda llegarte a pasar.
Híjole. Bendita ignorancia, ¿no? Porque
bendita
muchas mamás
ignorancia.
Que ni saben.
A ver, es que claro. Ustedes sí saben, cuenta bien. El daño que nos ha hecho este programa a todos
sí,
es claro. irreversible. Sí. Porque como hemos aprendido tanto y sabemos tanto y oímos tanto...
Roba la tranquilidad.
No, nos han robado la tranquilidad y la sí. paz y nos uh-huh. han vuelto a todos hipocondriacos.
Claro.
Oigan, les puedo hacer otra pregunta, perra, y ahorita seguimos hablando de nuestras clases de ADN.
Venga.
Es más, ponme música cardíaca. Ustedes dicen que el ADN es el director de la orquesta de todo lo que va a pasar. Si vas a ser más propenso al cáncer, si tus ojos van a ser azules, si vas a medir unos 78, si vas a ser chichona, si vas a ser nalgona, si vas a ser brillante, si vas a ser medio bruto. ¿Ustedes creen que en la genética está descrito la homosexualidad?
¡Uy!
¡Ándale, chiquitas! Desde el punto de vista de su experiencia como genetistas y de sus estudios científicos.
Probado todavía no está.
No, ¿qué sienten en su corazón?
Yo la verdad creo que sí. En genética todo es absolutamente posible. Yo he visto cada cosa.
Pero, ¿por dónde te suena que podría ser? A ver.
O sea, hay estudios muy grandes hechos acerca de diferentes regiones del DNA que te ponen como en una... No quiero decir predisposición, pero sí eres más susceptible a tener este tipo de conductas.
A ver,
¿no?
Explica.
Entonces, quiere decir que tú tienes faltas de ortografía que no están presentes en toda la población, pero que no generan enfermedad. Eso se conoce como polimorfismos. Tiene un nombre muy complicado, pero simplemente son faltas de ortografía frecuentes que si tú juntas muchas de estas faltas de ortografía, tienes como una mayor susceptibilidad para diferentes cosas. Y dentro de esos estudios se han visto genes asociados a homosexualidad.
Okay.
Pero porque todos como... mis amigos gays y amigas, o sea, me dicen 100% así nací. O sea, esto no hay de piña. O sea, no es porque yo tenía puros compañeritos Ajá. guapos, o no es porque yo tuve una mala experiencia con los hombres, entonces ahora me gustan las mujeres. Cero. Siempre te dicen que desde muy chicos ya lo sabían. No se chiven con el tema, ahora le contesta.
No, en realidad es eso. O sea, que ya traes la información genética que te predispone a este tipo de conductas y Ajá. que te sientes atraído por personas del mismo sexo, ¿no?
Ahora sí que como tengo el nombre muy ensayado, lo voy a usar. ¡Luz!
Y
¡contesta!
Y eso entraría mucho en la parte de alteraciones multifactoriales. Por ejemplo, la diabetes, la obesidad. Tienes la carga genética, pero puedes o no desarrollarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta parte de las preferencias sexuales entran en eso, en el juego de que muchos genes pueden estar involucrados al mismo tiempo. No es solamente uno que hizo que te diera hipercolesterolemia, ¿no? Sino sí. que pueden ser muchos, el conjunto de muchos, los que te tocaron, los que no te tocaron, más el ambiente, ¿no?
Oye, pero si la medicina está tan avanzada y ustedes saben tanto de genética, ¿por qué los genetistas en el mundo no han hecho un análisis profundo para entender si la homosexualidad es un tema de nacimiento genético?
Sí hay
muchísimos
estudios.
¿Pero qué?
Hay es lo que te digo, son conjuntos de estas variantes que se analizan y se ven en las personas que tienen la homosexualidad y las que no. Entonces, esos son estudios muy grandes que se llaman estudios de asociación de genoma completo. Y entonces, estudias gente que no es homosexual versus a la gente que sí tiene la conducta y entonces ves cuáles son las diferencias entre sus genes, ¿no? Uh-huh. Y así se han identificado ciertos grupos de genes que te dan esta predisposición.
¿Pero por qué no hay una conclusión irrefutable?
Es que no hay un solo gen como
te explicas. Porque esos estudios tienen el problema de que son difíciles de reproducir en diferentes poblaciones. O sea, si yo estudio los africanos, a lo mejor tienen cambios que yo no encuentro en los asiáticos o tienen cambios que yo no encuentro en, no sé, caucásicos.
Claro.
Entonces, aunque se hagan esos estudios muy grandes, es difícil reproducirlos y por eso no está completamente comprobado.
Sí, claro. Se entiende perfecto. Pero así ustedes, como los puedes tener el gen de ser, por ejemplo, en el deporte.
Exacto,
¿no?
Como el diabetes, como obesidad.
O sea, en el deporte, vamos un poco hacia el deporte, ¿qué se me trae? Porque no tengo el gen de una corredora y tengo medallas olímpicas, por ejemplo, ¿no? Y un cuerpo que te mueres.
Pero eso es algo, ¿no? Es algo súper interesante porque, por ejemplo, si tú sabes que tienes un gen que te hace que seas mejor para fuerza o para resistencia, pues puedes desarrollar inclusive desde los niños, a los atletas olímpicos, uh-huh. a enfocarlos a ciertas actividades que los van a potencializar porque su DNA los pone en esa ventaja.
Ok, claro, vamos a hablar de la maldita susceptibilidad del cáncer. Y también vamos a hablar de la herencia de las adicciones. ¿Por qué si mi papá es alcohólico, o sea, mi hermano no para de beber? Exacto. Vamos a hablar de eso regresando el corte en estas clases infernales de genética en W Radio.
Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
Este mes en Revista MOA, la Vero is back. Verónica Castro regresa a la televisión y nos comparte su infancia, sus amoríos, su maternidad y lo duro que le ha chambeado. ¿Tienes una relación infernal con tu mamá? ¿Cómo sanarte de una madre cruel, narcisista y ausente? ¿Home office, trabajar desde casa, es para ti o no es para ti? Además, el sexo en pareja, ¿cómo reencender la llama del amor? MOA Agosto, más de 130 páginas de conocimiento, amor y reconciliación maternal.
Una revista de Marta de Baile. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
Estamos en una clase infernal, complicada, porque hay que poner atención, de genética, cuentavientes, con dos genetistas espectaculares que fundaron aquí en México una compañía que se llama Genos Médica, de análisis genético, o sea, serio, Y nos acompaña la doctora Melania Abreu y la doctora Luz del Carmen Márquez, ambas médicas genetistas, y nos están explicando desde por qué tenemos la altura que tenemos cuando nuestro hermano es mucho más alto que nosotros, o por qué nuestro hermano tiene los ojos verdes y nosotros no, hasta por qué tenemos predisposición a tener ciertas enfermedades que alguien más en la familia no la tiene. ¿Y cómo funciona el DNA o el ADN, como lo quieran llamar, y cómo funcionan los genes? Entonces, nos quedamos con varias cosas en el tintero, pero no se muevan de donde están, porque ahorita les va a explicar estas dos genetistas qué pasa cuando te casas entre familia, entre primos segundos, entre primos hermanos. ¿Qué pasa con la comunidad judía y por qué es tan importante que se hagan pruebas genéticas? Te deberías de hacer, olvídate de la prueba prenupcial y de los exámenes de sangre, te deberías de hacer una prueba genética con el hombre o la mujer con que te quieres casar antes de tener un bebé.
Wow.
¿Y qué onda con los genes del cáncer?
Bueno, la primera pregunta. Todos los seres humanos somos portadores de al menos 7 enfermedades recesivas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un error, una falta de ortografía que está ahí guardada en nuestros genes, uh-huh. pero que nosotros nunca se va a manifestar porque está así, guardada de forma recesiva. Pero si nos casamos con una persona que tiene esas mismas faltas de ortografía, entonces en los bebés ya hay un riesgo del 25% de que esa enfermedad se pueda manifestar.
¡Yo no me quiero casar con un señor con faltas de ortografía! ¿Cómo?
Y eso, por ejemplo, ocurre con la fibrosis quística de la que has hablado mucho en tu programa.
Sí.
¿No? Entonces, los papás son portadores sanos que tienen una mutación escondida y se encuentran a su media naranja genética que también tiene la otra mutación. Pero es más fácil que tú puedas encontrar a esa persona que tiene esa misma mala ortografía Sí, es te casas con un familiar.
Alguien de la familia, claro. Entonces es más fácil que alguien de tu familia tenga las mismas faltas de ortografía que tú mismo, ¿no?
Dejen de estar pensando que a la prima uno se le arrima, porque se los juro que cero les va a convenir.
Claro que siempre hay posibilidades de tener hijos sanos. Sí. Entonces no quiere decir que si se enamoran del primo, pues ya fuerza van a tener algún problema a sus bebés. Eso no es verdad. Pero sí hay un riesgo aumentado.
Pero ya de entrada, todos venimos con 7 enfermedades recesivas. Así que están ahí como la Bella Durmiente, nada más esperando a que llegue el príncipe, le dé un beso para que cuando tengamos un hijo...
Se despierte.
Así es. Y es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en la comunidad judía. Entonces, hay algunos tipos de enfermedades que ya sabemos que son más frecuentes. La clásica es Tay-Sachs. Es una enfermedad neurodegenerativa, neurológica, que se presenta en los bebés, que clásicamente tienen una mancha rojo cereza en la retina, que es como la característica típica de Tay-Sachs. Y, por ejemplo, hay ciertos lugares en Estados Unidos que antes de salir de la preparatoria, tamizan, analizan a todos y ven si son portadores de mutaciones en estos genes que causan Tay-Sachs. Entonces, ellos ya saben si son portadores y, bueno, pues tratan de encontrar pareja con alguien que no sea portador.
Que no sea portador, para porque si no, no estás ni no, enterado. No se herede, pues. O sea, pero tú dirías que toda la comunidad judía que nos está escuchando, que sé que nos escuchan muchos judíos, ¿tú les dirías que no han tenido un bebé, que vale la pena que se hagan una prueba genética?
Sí.
¿Sí?
Sí, porque existe actualmente, antes no teníamos la tecnología para hacerlo, pero ahora existe la tecnología, los costos no son tan incrementados, hay paneles ya diseñados para las comunidades judías diferentes, para los sefaradíes, para los ashkenazis. Entonces, se pueden hacer estas pruebas y ellos pueden saber si son portadores para conocer los riesgos.
Ok, y en el grupo judío, ¿por qué hay ciertas enfermedades muy características de ellos que no son característicos de otras comunidades? O sea, ¿por qué me dijiste una cosa es los ashkenazis, una cosa son los sefaradíes, una cosa son los yiddish?
Por el tipo, de apareamientos, por decirlo así. Entonces, ellos vienen de regiones muy seleccionadas o muy establecidas, que unos vienen de Líbano, unos vienen de Europa, unos vienen inclusive de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas regiones están poco mezcladas. Uh-huh. Entonces, ya se sabe cuáles son las más frecuentes en estos grupos, ¿no?
Claro, porque pensándolo bien, bueno, cuando hablamos hace poco del judaísmo y hablamos de Ana Frank, ¿se acuerdan que tuvimos una experta en el tema? Les preguntamos a todos, yo sí me sabía el número, pero ¿cuántos judíos que ustedes creen que hay en México? Y todo el mundo empezó de 500,000, 1,000,000, 2,000,000, son 45,000, más o menos, no es nada. Y es una comunidad chica a nivel mundial que se casan un poco entre ellos, ¿no?
Así es.
Y por eso precisamente ya están bien estudiados y claro, ya se sabe cuáles son las enfermedades a las que están predispuestos y qué mutaciones específicamente se tienen que buscar. O sea, ahí no hay que leer los 30,000,000,000 de letras.
Claro.
Nada más vamos a hacer un panel para leer 100.
Las que ya saben que de esa pata cojean. Oye.
Igualmente, por ejemplo, vamos a hablar de los menonitas. Los menonitas también tienen una enfermedad muy frecuente que se llama enfermedad de jarabe de maple, que tienen... La orina huele como a hot cake, así literal, que es un problema metabólico. Entonces, no tienen una tijera que corta unos aminoácidos y entonces la orina huele así como a hot cake. Y entonces, estos pacientes, esta enfermedad es súper mala porque neurológicamente los bebés, cuando tienen crisis, es un daño irreversible. Uh-huh. Entonces, es muy importante que también ciertas comunidades o grupos que ya sabemos qué tipo de enfermedades son las frecuentes, se pueden buscar, se pueden analizar.
Entonces, si yo soy menonita... Y yo porto ese gen y mi orina huele a maple.
No, o sea, sería muy muy poco posible que una persona adulta tuviera una enfermedad de estas. O sea, son es niños grave. Que se mueren en etapas muy tempranas.
Okay, pero entonces yo tengo que checar si yo soy portadora de ese gen y no aparearme con otro menonita que es portador de ese gen porque mi hijo es muy probable que vaya a nacer así.
Y no se trata de decir... No aparearse, sino conoce el riesgo, conoce que existe un 25% de riesgo de tener un hijo enfermo y que si sí, le vamos a hacer un tamiz neonatal, la etapa muy temprana, el día 2, y entonces vamos a diagnosticarlo a tiempo y lo vamos a manejar nutricionalmente.
¿Sabes qué? Nos vinieron a destruir todo.
Exacto.
Todo. O sea, nos vinieron a destruir todo.
Claro.
Yo de por sí todo el día digo, no hay que tener hijos porque está fuertísimo. A ver, entonces les voy a hacer otra pregunta. Cuando uno se va a casar, en el curso prematrimonial, ¿no te piden exámenes de sangre? Sí, ¿no?
Sí, supuestamente.
Te piden exámenes de sangre. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Deberíamos de pedir un examen de compatibilidad genética con la persona con que vamos a aparearnos?
Yo diría que sí. Ya el examen, de sangre se queda muy corto, ¿no? Saber cuál es el grupo sanguíneo. Es muy útil, pero sí, ya se queda corto. Entonces, por lo que decíamos de que somos portadores a fuerza de enfermedades que no se están expresando en nosotros, hay que saber si la pareja es portadora de esas mismas enfermedades y conocer los riesgos de que los bebés puedan estar afectados.
Claro.
Los
yo tengo
genetistas...
Yo conozco una historia. Sí. ¿Sí? ¿Qué? Que el papá nunca dijo que era diabético. Jamás. Nunca. Y de pronto, pues sí, desafortunadamente, el bebé, su primer bebé, a los 4 años, ¿qué onda que tiene el niño? ¿Qué tiene el niño? ¿Qué tiene el niño? Orine, set, diabético.
Pero la diabetes tipo 1
es... Hay algunas que son autosómicas dominantes, que quiere decir que hay 50% de riesgo de transmitirlas. Se llaman diabetes tipo MODY.
Entonces, a lo mejor esta puede haber sido un tipo MODY.
Pero claro, el chiste
el
es
papá
que
nunca lo dijo.
Nunca lo dijo, jamás.
Ahora, esto es bien interesante. ¿Se acuerdan que hace mucho hicimos un programa bien interesante que se llamaba La Ciencia del Sex Appeal? ¿Y por qué nos atrae? ¿Quién nos atrae? Y les contaba yo que hay un estudio bien interesante en donde metieron camisetas ya usadas por un hombre, por hombres diferentes, en diferentes contenedores con tapa. Y entonces se los daban a oler esos contenedores, o sea, ahora sí que les daban a oler, odio esta palabra y me da asco.
Dilo.
El humo del hombre. Entonces las mujeres abrían esa lata, o sea, el sumo, olían la camiseta y decían cuál les checaba, o sea, cuál les atraía el olor y cuál no. Y justamente les atrajo, y esto es la histocompatibilidad, el olor de alguien que era genéticamente compatible con uno. Perdón por el ejemplo asqueroso que voy a dar. Nunca han besado a alguien y su saliva les hace...
Sí. Sí, sí, sí.
O huelen a alguien y dices, híjole, estaba guapísimo, pero no hay posibilidad de que yo coopere con este señor porque el olor no puedo. Eso es la histocompatibilidad. A ver, explica. Y luego explica la compatibilidad. Venga.
Okay, bueno, en el cromosoma 6 hay una región que se conoce como el complejo mayor de histocompatibilidad. Y en este está dado muchas cosas que tienen que ver con la formación de los complejos inmunológicos, ¿sale? La parte inmune. Dentro de esto se incluye el HLA, ¿no? Entonces, lo que hicieron en ese experimento de hacer oler el humor de estas personas era que son, o sea, se parece mucho el HLA de esas personas a las que lo estaban oliendo.
Claro.
Y eso hacía que fuera como evolutivamente interesante que fuera con alguien que tuviera estas mismas características.
Claro. ¿Sale? O sea, probablemente el HLA de mi esposo, que me trastorna como huele, es histocompatible con
contigo,
el mío, o con mi
es el que te complementa.
Me complementa.
Sí.
Su HLA.
Ajá. Hay muchos genes dentro del sistema, sí, HLA, porque es un, sí, sistema. Pero sí, en realidad hay cierta compatibilidad o secuencias que son similares entre uno y otro.
Lo que quiere decir Melania es la próxima vez que le digan a alguien, es que me fascina cómo hueles, mejor díganle, me trastorna tu sistema de HLA. O sea, me es tan compatible.
Exactamente.
Ok, es y la compatibilidad...
Entonces, ya platicábamos acerca de que hay un grupo de enfermedades que se pueden buscar, sobre todo en las parejas que van a ir de primera vez porque se quieren embarazar, ¿no? Entonces, las recomendaciones actuales de la Academia Americana de Genética te dicen que busquemos las enfermedades más frecuentes. Y en aquellos que sí hay algún antecedente importante, por ejemplo, que tuvieron ya un bebé que falleció en etapa de recién nacido por un diagnóstico que no tuvimos, podemos hacer paneles grandes donde se estudian más o menos 600 genes que son enfermedades tanto recesivas, de esas que somos portadores sanos, o ligadas al X, que las mujeres somos portadoras, pero que no expresamos la enfermedad porque igual tenemos otro X. Uh-huh. Entonces, hay un panel de estas enfermedades donde tenemos tanto recesivas como ligadas a X para aquellas familias que han tenido antecedentes de riesgo. Pero para cualquier persona, ahora sí que en población abierta, deberíamos estudiar al menos un síndrome que se conoce como X frágil, que es el retraso mental ligado al X, y es el retraso mental en varones más frecuente. También tenemos que estudiar una enfermedad que se conoce como atrofia muscular espinal, que los niños tienen hipotonía, no pueden llegar a sostener la cabeza, son enfermedades devastadoras. También podemos estudiar fibrosis quística, justamente porque, sobre todo en caucásicos, ya se sabe que uno de cada 25 personas va a tener fibrosis quística. Entonces, si contáramos cuántas personas estamos aquí, probablemente alguno de nosotros tendría una mutación en fibrosis quística.
Aquí nadie tiene nada. Entiéndelo, Melania.
Oye, Melania.
Yo estoy destruida, ¿eh?
Se puede modificar.
Ya no quiero que regresen nunca.
Ay, es una pregunta un
no
poco
sé,
difícil.
Desde el embrión. ¿Qué? De, igual y yo, y en algún momento, ¿qué? No muy lejano, se pueda modificar y se puedan cambiar esas X o borrar la mala ortografía y ponerle una buena letra.
Ahorita hay muchos intentos, o sea, hay muchas investigaciones que se hacen para tratar de editar el genoma. O sea, meten unas tijeras que cortan un pedazo, que insertan otro y que se corrige.
O sea, me estás hablando literal que sí se puede cortar
se
esto.
Se puede ahorita con enzimas. De hecho, está muy de moda, no sé si escucharon lo del sistema CRISPR-Cas. Entonces, lo que hace es una edición de genoma. Se mete la enzima, corta el genoma donde uno quiere que corte casi, y se mete la corrección. Pero todo está en investigación, se hace solo en células, tiene muchas implicaciones, porque claro que para meter esa maquinaria, pues tengo que romper la membrana de la célula, tengo que romper la membrana del núcleo, que se metan las enzimas.
Te tienen que destruir.
No, entonces, exacto, entonces a lo mejor se tienen que hacer muchos intentos para poder tener alguno exitoso.
Oye, y nada más, ahorita vamos a hablar del cáncer, no que no cunde el pánico, nada más una cosa rapidísimo. ¿Te puedes hacer hoy como adulto un examen genético para saber en la vejez de qué pata vas a cojear?
Estás loca.
Esas son preguntas éticas muy difíciles, ¿no?
Pero porque... pero di, sí se puede.
¡Cállate!
Sí se puede.
Luz.
O sea, el poder y el deber es muy diferente.
Exacto.
Sí se puede.
O sea, poderse hacer, se pueden estudiar, sí, pero ¿qué valor vamos a darle a esas variantes que encontremos?
No. ¿Se puede saber o no?
Si quieres saber.
O sea,
Técnicamente se puede. Qué técnicamente hay las herramientas para poder hacerlo. Pero y luego, ¿qué tal que encontramos cosas que no sabemos qué quieren decir?
Interpretar. Entonces, ¿yo qué te voy a decir? Sí tengo un cambio, pero no sé qué significa.
Exacto.
Entonces, por eso es que esas cosas no se deben de hacer.
O sea, es como la vidente que dices, qué miedo. Bueno, para los que creen en eso de que te leen las cartas. Y si se va a morir, ¿se lo digo o no se lo digo? Es un poco lo que me estás diciendo.
No, porque no tenemos la interpretación completa del genoma.
Bueno, pero tendrás cuatro.
No me están contestando mi pregunta.
O sea, te podrán decir...
¿Me puedo hacer un examen genético y que me digas si sí vas a tener Alzheimer's o no vas a tener Alzheimer's, pero ¿sabes qué? La osteoporosis de tu mamá ahí viene galopante, o te espera una menopausia infernal, o no sé.
Se puede saber si, por ejemplo, en tu familia ya hay alguien que tuvo Alzheimer. Entonces, si ahí hacemos un examen
paterna.
Si ahí hacemos un examen genético. Si ahí hacemos un examen genético y comprobamos que es un cambio genético, ese ya se puede buscar en el resto de la familia. Pero así de yo quiero saber mi futuro de acuerdo a mis genes, eso todavía no se puede hacer.
Y hay ciertos genes, ¿no? Que sí te pueden dar una cosa más cuantitativa, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, yo tengo un cambio en un gen que se llama FTO, que si yo lo heredé tanto de mi papá como de mi mamá, ese simple cambio me hace tener 3 kilos más de una persona que no tiene esos dos cambios.
¡Tenemos FTO todos!
Exacto. Y probablemente los mexicanos tengamos estas variantes así, ¿no?
O sea, pero entonces explícame una cosa. ¿Por qué mi hermana Eugenia es una sílfide y yo no puedo ni estornudar porque subo 1 kilo?
Bueno, pues sí, tendrá muchas cosas que ver con metabolismo. O sea, son cosas que son multifactoriales. Tiene que ver la genética, pero también el medio ambiente.
Porque los genes segregan al azar. Quiere decir, nuestros papás los repartieron en sus espermatozoides al azar, sin darse cuenta, ¿no? Entonces, a lo mejor a ella le tocó uno que la hacía más flaquita y a otro uno que... Entonces, exactamente, es una cuestión de azar. Los genes están recombinando en las células germinales. Quiere decir que intercambian información entre ellos para que no sean iguales. Por eso no hay ninguna persona igual en el mundo, en toda la historia de la vida, porque todo el tiempo está habiendo cambios en los genes, al menos que sean gemelos, ¿no? Entonces los gemelos sí tienen...
Por eso dicen, llegaste tarde a la repartición, tú llegaste tarde a la repartición de la altura.
Exacto.
Fue un volado. Es que, bueno, y aparte de la estatura es multifactorial, a lo mejor tú dormías menos, dormir así...
No comías igual, exacto. ¿No? Porque... No.
O hacías menos ejercicio. Cuando haces ejercicio liberas hormona de crecimiento. Cuando duermes liberas hormona de crecimiento. Entonces,
aunque el 90% de la altura sí tiene que ver con genes, ese otro 10% es la diferencia entre tus hermanos.
O sea, la razón por la cual algunos cuentavientes tienen hermanos mucho más altos que ellos o mucho más chaparros que ellos es por la repartición genética, sí. Para empezar.
Sí, o sea, en términos sencillos, sí. O sea, toda nuestra información, o sea, el 90% de lo que medimos tiene que ver con tus genes. Y ese otro 10% son factores ambientales, ¿no? Entonces, si tus genes, o sea, si tu mamá mide 1.70 y tu papá mide 1.70, hay una fórmula sencilla que se mide, se suman lo que mide la mamá con lo que mide el papá entre 2, más 6.5 en caso de los niños, menos 6.5 en caso de las niñas. Espérame,
hazlo para que lo hagan ahorita.
Sí. Voy a decir si eso es verdad, ¿ok?
Y se salga la talla blanco familiar.
No, por eso. Ahorita en este momento lo voy a hacer porque a mí no me gusta que me engañen. A ver, mi papá medía 1.89, entonces pongo 189. Luego,
tu mamá.
Más. O sea, 1.50. ¿Más? Ajá. ¿Es más?
Sí.
Más 1.54.
Entre dos.
Ajá. Igual a 3.43. Entre dos. Ajá. Igual a 1.71.
Menos 6.5.
Menos 6.5. 1.65.
Ajá. Más menos 13. Entonces, 1.65.
¡Ay, qué cabrona! No, sí, no, más no, menos 13. No, por eso mide 1.53.
Ajá, por eso. No, 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 es 165. Ajá. Ese sería tu talla blanco familiar. Ajá. O sea, eso sería, si tú te acuerdas de las curvitas que, como
sí,
cuando
sí,
llevabas...
Sí, mi percentil.
A, exacto.
Claro.
Tu percentil al que tendrías genéticamente la capacidad para llegar era 165. Y te quedaste por debajo, ¿no? Ah, entonces, Marta, tenemos que estudiar aquellos pacientes que se quedan dos percentilas por debajo, ya se de conoce como...
Me quedé 12 talla. Por debajo.
Había que estudiar por qué, Marta.
¿Será porque era desvelada desde chiquita?
Yo creo.
Y
yo
nunca
creo que
movió
no
un dedo.
Bien. Y luego nació Eugenia y yo creo que no le daban de comer bien.
Exacto. Oigan, o sea, tengo una cantidad de preguntas de todos ustedes en redes sociales. Les prometo que vamos
parte.
A hacer segunda parte con Melania y Luz. De todos modos, sí les quiero decir que ustedes necesitan fomentar esta amistad con ellas. Ajá. Les voy a dar los datos de Genos Médica y los twitters de ambas, por si tienen cualquier pregunta sobre su embarazo, sobre su posible embarazo, sobre sus hijos, sobre ustedes y su salud, las busquen. Es @mel_genet y @lc_márquez. Igualmente las encuentran en melania.abreu@genosmedica.com o luz.marquez@genosmedica.com. ¿Y cuál es el teléfono de Genos Médica? ¿Cómo habla uno? ¿Cómo se
55-84-05-21. La página es www.genosmedica.com. El Twitter es @genosmedica. Y aparte de agradecerte infinitamente la invitación, yo quiero agregarle a los cuentavientes que consulten a su genetista de confianza. Los médicos especialistas en genética sí existimos. Somos poquitos y muchos van al pediatra, van al ginecólogo, van al oncólogo, pero no van al genetista. Entonces, siempre que les pidan una prueba genética, por favor asesórense con un genetista para que sepan cuál es la mejor opción y sobre todo que las puedan interpretar, porque no es nada fácil, ya vieron. Muchísimas gracias.
Es un placer tenerlas aquí y que sean parte de nuestra familia, de verdad. Y con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Lo mejor de Marta de Baile. No se vayan, mucho más que aprender y escuchar el resto de la tarde, solo en W.